todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este sábado, día 12 de abril del año 2014, sábado previo a la Semana Santa, una Semana Santa que, como os dije el miércoles, para mí está llena de incógnitas. Por un tema personal, todavía a día de hoy no sé exactamente si vamos a estar aquí o no, es decir, si va a haber programa también durante esta semana o no. En principio yo creo que hay muchas posibilidades de que no, de que La Mirada Negra descanse durante toda esta semana. Si eso ocurre, el miércoles estaríamos de viaje y luego pasaríamos el fin de semana por ahí fuera. Pero bueno, ya digo, no hay nada definitivo. Por supuesto, si nos quedamos, vamos a venir a la radio, pues porque qué mejor que pasar el tiempo, si tenemos la radio aquí cerquita, si estamos nosotros aquí, que venir aquí a hacer el programa y pasar el tiempo disfrutando de la música que nos gusta. Así que ya os digo, si alguien anda por ahí y quiere estar atento, pues os informaremos a través de Facebook. Y si no, pues nada, la semana siguiente, a la Semana Santa estamos, eso sí, seguro. Y ahora vamos con lo que toca en el día de hoy, un programa en el que tendremos a Crypta como banda invitada, presentando su directo al desconcierto, ese trabajo de 20 aniversario con directo, como bien indica el título, y también con algunos temas inéditos de una de las bandas más interesantes que ha pululado por el territorio estatal y por la escena estatal durante estos últimos años. También os estaremos hablando de lo que hemos vivido en conciertos con buen sabor de boca. Bueno, algún pequeño mal saborcillo también, pero no por el tema de las bandas, ya hablaremos de ello. Pero en principio, grandes conciertos los que pudimos vivir, tanto de Ben Powell en la sala Crazy Horse de Bilbao, como de Dare, la banda de Darren Wharton, ayer mismo en la sala Sonora de Erandio. Luego entraremos más al trapo de qué es lo que ahí ocurrió en cada uno de esos lugares y todo lo demás, pues como si viene siendo habitual, novedades, algún rescate de algún disco que creemos y alguna banda que creemos que no se debe de olvidar, aunque lleve un par de años, 3 años o 4 años o lo que haga falta sin haber tenido un nuevo lanzamiento discográfico. ¿Algún recordatorio de próximos conciertos que puedan venir? Bueno, hoy no sé si tenemos por ahí, pero siempre estamos muy atentos, ya sabéis, a las actividades en directo de nuestras bandas y lo que suele ser habitual en estas 2 horas de sábado, de 11 a 1 del mediodía, segunda edición de la semana. Recordad, para los que no lo sepáis, que La Mirada Negra tiene otra edición a lo largo de la semana, que es los miércoles de 6 a 8 de la tarde, que siempre hay algún despistado que nos dice que nos escucha todos los sábados. Digo, ¿y los miércoles no? Y dice, pues no sabía. Pues sí, los miércoles también está La Mirada Negra en tdtradiorock.com y en el 101.9 de la FM, en Zopimpa y Ratia Luchana, dando caña y repartiendo la música que a nosotros nos gusta. Y vamos a comenzar precisamente rescatando una banda que a nosotros nos ha gustado mucho en estos últimos tiempos y que yo creo que no ha, como en muchas ocasiones, no ha podido romper todo lo posible. Nos vamos a tierras andaluzas. De ahí nos llegaba un grupo llamado In Memoriam, que nos editó 2 EPs. Vamos a ir con el primero, con el cual nosotros les conocíamos. Esto es de lo último que nos editaban. Este en concreto es el penúltimo EP. Luego vino otro posterior. Deus Ex Machina es el que tenemos en nuestras manos. Vamos a rescatar uno de los temas, Gritos Silenciosos, El Ejército Gris, una banda de heavy metal bastante tradicional, pero a la vez creo que también con mucho que aportar a la escena. O si no, valóralo tú mismo con este tema que empiezas a escuchar. enorme banda In Memoriam, formados en Córdoba en el año 1997, es decir, que ya ha llovido, y a partir de ahí han venido editando trabajos como Detrás del Cristal en el año 2000, Teatro de Aflicción en el año 2004 y algún otro disco que lo tengo por aquí, Tiempos de Acusar, que no lo veía exactamente bien, en el año 2005. Luego en 2009 editaban este EP con tan solo 5 temas, de USS Machina, y posteriormente en 2011 teníamos lo último que hasta la fecha nos han editado, Hijos de los Hombres. La banda suponemos que sigue funcionando perfectamente y estarán preparando nuevos lanzamientos, y bueno, la verdad que es una banda con muchísima calidad, con muchísimo nivel, que por desgracia y por cómo está el panorama básicamente, porque a ellos no les falta de nada, pues no han conseguido romper en la medida de lo posible. A mí es uno de los grupos que hemos descubierto, la verdad que no hace tanto tiempo, a pesar de todo lo que ellos llevan, que más me han gustado últimamente. Y siguiendo con más heavy metal clásico o heavy metal tradicional, con esta influencia, vamos a ir con Asfáltica, el segundo trabajo de la banda de Javier Canseco. Ya sabéis, una banda que surge un poquito con la intención de hacer versiones de Asfalto, con gente que procedía de bandas como Cuatro Gatos, por ejemplo, y ese sonido ha quedado bastante implícito dentro de la seña de identidad de la banda. Tenemos ya por aquí un tema de adelanto del que es su segundo trabajo discográfico, Rompiendo el Silencio, y en este tema en concreto encontramos la colaboración de Tete Novoa, ya sabéis, ex vocalista de Saratoga. Así suena lo nuevo de Asfáltica. excelente medio tiempo llamado Alzar el Vuelo, perteneciente al nuevo trabajo de Asfáltica, Rompiendo el Silencio. Calidad siempre en esta propuesta de la banda. Como digo, heavy metal muy tradicional, pero con sus propias aportaciones. También tienden en algunos momentos a un heavy metal más sinfónico, siempre con la melodía muy presente. Ahí teníamos ese tema con la colaboración de Tete Novoa, que se deja notar bastante. Fantástico ese juego vocal dentro de este nuevo lanzamiento de la banda madrileña. Seguimos con nuestros invitados ya en el día de hoy. Hoy les metemos un poquito antes de lo habitual y vamos a ir directamente con ellos. Son Crypta, más de 20 años de andadura ya para ellos. Os vamos a presentar más en profundidad a la banda y más en profundidad este último disco, este último directo que la banda se ha currado de una manera sensacional. Directos al desconcierto. Así suenan Crypta en directo.
Los he engañado así sin necesidad. No he llegado a acostumbrarme a vivir al margen y sin libertad. Ahora quiero que me entiendan lo que he tenido que pasar por no aceptar su humillación. Buscando nuevas formas de su visión. Solo vengo a decir que mi voz no se vende por su miseria. Solo decir que salgan de mi vida y que lo vuelvan. ¡Vamos arriba! Ando y aguantar, tendremos que luchar. Su apariencia
primavera humana.
Ando y aguantar, tendremos que actuar. Es el momento de así sin necesidad, que he tenido que enseñarles que sus armas van para lo cual, pero ellos no lo entienden. La justicia mental capital y tienen que encerrar o a que nos muestre la realidad. Solo vengo a decir que mi voz no se vende por su miseria. Solo quiero decir
momento.
Hartos de aguantar,
Pues así se reivindica con sus propias canciones una banda que lleva más de 20 años de trayectoria. Desde el año 1993 Crypta vienen funcionando, editando diferentes trabajos. Bueno, les costó lo suyo realmente llegar al primer disco, como muchas veces suele ser habitual. Se comieron toda esa parte de los 90 que para nuestro estilo de música realmente tan dura fue. No es que ahora los tiempos sean fáciles, pero desde luego a partir de esos mediados de los 90 ya sabemos todos lo que ocurrió un poco dentro de nuestro estilo, dentro del heavy metal a nivel general. Y luego la banda ha venido manteniendo un buen nivel de lanzamientos discográficos, y lo último que tenemos en nuestras manos es este Directos al Desconcierto, como habéis podido comprobar, un directo del cual la banda ha tirado de imaginación y de dos fechas importantes en su trayectoria para conseguir el mejor resultado en este hábitat. En concreto, las grabaciones en directo son del Festival Granito Rock del año 2008, en aquel momento Doro era la cabeza de cartel, y posteriormente en el 2011 también se registraron otros cinco temas en la inauguración del auditorio de Aluche, ya en el año 2011, como digo, en esta ocasión actuando junto a Banzai. Además de eso, como extra y interesante, muy interesante, tenemos revisiones en acústico de algunos de sus temas, como Héroes sin Identidad o como Necesito Estar en Pie, que son para escuchar, porque la verdad que le han dado bastante la vuelta. Luego tenemos una versión de Garth Brooks más que alucinante también, como es el caso de Amigos en los Tugurios, una revisión, una adaptación al castellano fantástica, y luego un poquito más en la onda más clásica, pero también fenomenal, Y Voláis de Dio. Este es el ofrecimiento que Crypta nos han hecho en última instancia dentro de su trayectoria. Y para presentarlo más en profundidad tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Raúl Conejo. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, disfrutando de un buen directo, un buen trabajo que habéis hecho. Enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, 20 años, como decimos. Hay bandas que hablamos muchas veces, ¿no?, de clásicos, ¿no? Clásicos que, claro, normalmente cuando se nos viene a la cabeza clásicos hablamos de gente que ha podido romper en el sentido de que ha llegado a una popularidad inmensa, ¿no? Pero también hay un montón de bandas que conseguís estar ahí, que demostráis que se puede llevar adelante un grupo sin tener tampoco que tener ese éxito masivo, y valga la redundancia, pero sabiendo trabajar, ¿no? Y vosotros habéis sabido encaminar muy bien vuestra carrera.
Bueno, la verdad es que, bueno, es algo que tampoco se busca ahí a conciencia, ¿no? Realmente nosotros disfrutamos mucho con nuestra música, haciendo lo que nos gusta. Y bueno, oye, que después te escucha más gente, pues muchísimo mejor. Que luego te quedas un poquito a medio camino, pues bueno, el caso es disfrutar y sabiendo que también llegas a los corazoncitos, ¿no?, de mucha gente. Y eso para nosotros es muy importante. Primero que nos guste a nosotros, eso es lo primero. Luego que le guste a los demás, ya perfecto.
Bueno, ya que estamos con un trabajo muy especial, que puede ser un compendio, ¿no?, una forma de demostrar lo que habéis hecho a lo largo de todos estos años, vamos a hacer un poco de retrospectiva. ¿Cómo recuerdas la formación de la banda en el año 1993? Como he comentado en la introducción a la entrevista, unos años que comenzaban a ser ya muy difíciles para el estilo que practicáis vosotros. No sé si en un principio vosotros ya erais una banda como ahora mismo, de una banda de heavy metal.
Bueno, pues mira, nosotros cuando empezamos en el 93 realmente no teníamos ni idea casi de coger los instrumentos, ¿verdad? Éramos un grupo de amiguetes, teníamos entre 15 y 17 años, habíamos tocado la española alguna vez, unos meses en clase y poquito más, entonces tampoco teníamos demasiada idea, ¿no?, de cómo enfocar la música. Empezamos ahí a tocar hasta que en el 95 sacamos la primera maqueta, que fue Cuando la luz oscurece la noche, que bueno, tuvo mucha repercusión, estuvo en Sudamérica, en un montonazo de países, en un montón de sitios, y la verdad es que eso nos dio pie a ya decir, hostia, pues esto la gente va a hacer que le gusta, ¿no? Vamos a empezar a hacer un poquito las cosas en serio. Luego ya vinieron las milis, etcétera, etcétera, hasta que ya en 2000, ya cuando decimos, venga, ya sentamos el grupo definitivamente y vamos a empezar a planear el grabar un disco. Así que yo creo que, bueno, se puede decir que prácticamente el grupo empezó en 2000, ¿no?, que es cuando salió el primer disco. Hasta entonces habíamos estado tocando unos palos, tocando otros, vamos, dando bandazos un poquito de aquí para allá, hasta que ya nos sentamos y grabamos el primer CD.
Hombre, pues tu primer disco lo podemos entender como el del año 2002, ¿no? Ahora sí,
claro,
el de 2002 ya.
Sí.
Claro,
sí,
el tema de que hayas tardado tanto, como bien has dicho, también entró la mili ahí de por medio, es decir, que comenzasteis jovencísimos, ¿no?
Claro, teníamos 15 años, es que ya te digo, vamos, que no sabíamos ni dar tres acordes seguidos prácticamente. Me acuerdo que empezábamos a hacer versiones de La Polla Record, empezábamos a hacer alguna cosita de Slayer, un poquito, no sé, de todo un poco, vamos, íbamos tanteando pues los palos que nos gustaban a cada uno. Ángel era más punk, le gustaba más el punk, a David le gustaba más el metal clásico, a Kike a mí nos gustaba más el thrash metal, ¿no? Y íbamos haciendo pues versiones un poquito de cada uno de lo que nos gustaba, hasta que bueno, poquito a poquito pues empezamos a cada uno a componer estas cosillas ya en plan en serio y a hacer los cimientos de lo que ha sido Crista, ¿no?
Y bueno, aquel primer disco, recordemos que salió ni más ni menos que con Dro. Yo supongo que para vosotros debería ser en aquel momento, ¿no? Cuando la banda todavía podemos decir que se está gestando, que estáis empezando a subir, debía ser como muy esperanzador, ¿no? El hecho de contar con un apoyo así.
Bueno, realmente Dro absorbió lo que era nuestra compañía, que era Phono Music. Ajá. Nosotros el disco lo grabamos con Phono Music y de repente empezaron a coger a grupos como, bueno, a nosotros, a Jorge Salán, por otro lado, después cogieron también a Deviot, me parece, y a algún grupo más, a Onassis Day, creo recordar, y bueno, y hicieron su sello para tirar grupos de metal adelante, luego lo absorbió Dro y bueno, la verdad es que el disco para ser primero estuvo en un montonazo de... Bueno, estaba en todas las tiendas de discos, vamos, vendimos un montonazo de discos para ser el primero, ¿no? Entonces... la verdad es que sí que nos dio alas, claro, para seguir adelante.
Lo que pasa
es
que yo siempre he pensado que las compañías grandes, de forma general, las multinacionales, que hoy en día, pues por desgracia, apuestan muy poco por nuestra música, pero cuando lo hacen, yo creo que muchas veces no saben trabajar con los grupos nuestros.
Claro, es que ellos tienen otras miradas, ¿no? Ellos, bueno, ellos que sí, el Corte Inglés, tienen otro tipo de promoción, otro tipo de historias, otro tipo de medios especializados a los que se dirigen, y bueno, lo nuestro pues es un poquito quizás más underground, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, bueno, ellos irán por un lado y nosotros por otro, yo creo, sinceramente. Ese es el único contacto que hemos tenido con una compañía grande. Después hemos estado con otras compañías más pequeñitas que la verdad sí han sabido moverse bastante mejor en los medios, ¿no?
Sí, por ejemplo, el siguiente trabajo se editaba con Rimmer Rock en el año 2004, cuando Los Ciegos Guían. ¿Qué recuerdas también de aquel disco? Te hace ya, fíjate, han pasado 10 años, ¿eh? Parece que no, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí. Pues mira, ese disco fue, yo creo, el volver otra vez a lo que hacíamos antes, ¿no? Nosotros con la primera maqueta hacíamos pues un estilo bastante cañero, ¿no? Muy reivindicativo, muy cañero. Y bueno, con ese disco yo creo que volvimos un poquito a lo de antes, ¿no? El primer disco fue un poquito, pues no sé, también nos pilló con la época de que se Limp Bizkit y tal, no sé qué, estamos absorbiendo nuevas influencias y quizás nos dejamos llevar un poco, ¿no? Luego con el segundo disco yo creo que sí que volvimos a nuestras raíces. Y la verdad es que muy bien, porque fue cuando hicimos la primera gira en serio por todo el país y bueno, la verdad es que recuerdo eso con mucho cariño, sí.
La verdad que siempre habéis tenido un estilo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque no sois una banda, yo hablo de heavy metal cuando os escucho, porque es lo que me transmitís, es decir, ahí hay energía, hay una esencia bastante clásica, hay unas guitarras buenísimas, para mí es heavy metal, ¿no? Pero es verdad que luego habéis picado de fuentes muy diferentes, como bien decías, el primer trabajo igual tenía alguna reminiscencia bastante moderna, ¿no? Aunque yo no os calificaría ahora mismo, ni mucho menos dentro de ese metal más moderno, claro.
No, porque, bueno, quieras que no, siempre hemos sido, como bien te dije antes, ¿no? Siempre nos ha gustado absorber de muchos estilos. Hemos escuchado muchísima música, bueno, de hecho lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que, bueno, con el paso de los años quizá pues hemos ido solidificando, ¿no?, nuestro propio estilo. Si te das cuenta, es como tú dices, no es ni heavy metal, pero tampoco se puede decir que hacemos new metal, ni hacemos punk, ni hacemos, no sé, es un poquito una mezcla de todo. Yo creo que tenemos un estilo bastante definido. Y bueno, que siga así, no lo sé. Ahora estamos preparando canciones para el nuevo disco y tampoco, no sé, no tiene demasiado que ver tampoco con otros, o sea que a saber qué va a salir de todo esto.
Pero el tipo de público que os sigue, ¿es también tan variado como es vuestra música?
Sí, hay gente, bueno, te puedes encontrar en nuestro concierto de todo, ¿no? Pues eso, gente con camiseta de Iron Maiden hasta a lo mejor uno que va vestido más pijín, ¿no? Por así decirlo. Así que uno sí, es un público bastante bastante variado, sí.
Bueno, y hay un trabajo que, bueno, tal vez porque sea con el que os conocí yo, que tengo que reconocerlo, que fue de 2007 con Necesito Estar en Pie, que yo considero que en vuestra carrera es un poquito de estos cuatro discos que habéis editado, ¿no? Desde 2002, yo creo que puede ser un referente que dio una estabilidad a ese estilo, que podemos decir el estilo de Crypta, pero no sé si tú lo ves así. Es del año 2007, como decimos, y en esta ocasión salió con Producciones Malditas, que seguía siempre cambiando ahí de compañía.
Sí, yo creo que vamos a batir todos los récords. Cada disco hemos sacado con una compañía distinta y en la siguiente veremos a ver cómo van los tiros, pero vamos, tiene pinta de que va a seguir así. Así que pues sí puede ser, ¿eh? Yo creo que Necesito Estar en Pie fue pues ya decir, hostia, aquí está Crypta, ¿no? Ya definitivamente, aquí está para quedarse. Entonces la verdad es que sí fue un gran disco, gustó muchísimo a todo el mundo. Después cuando ya la gente empezó a venir a los conciertos ya bien, en condiciones, porque antes habíamos estado en salas muy pequeñitas, ¿no? Ya con Necesito Estar en Pie hicimos una gira de salas ya más guapas, ¿no? Para 500, 600 personas, en las que, bueno, ya sabes, en algunos venía a 100, en otros venía 50 y en otros venía 200, ¿no? Pero bueno, pero sí, yo creo que con ese disco ya Crista se asentó definitivamente en el mercado.
Sí, eso es un asentamiento que luego se pudo ver, por ejemplo, en Ante Mí, ¿no? Un trabajo que yo no sé, yo, por ejemplo, es un disco que a mí personalmente, estando aquí en medios de comunicación como estamos, no, yo no recibí, apareció con Tsunami en el año 2010, Y no sé hasta qué punto vosotros quedáis satisfechos del impacto que tuvo una obra bastante metalera, ¿no? En esta ocasión sí, bastante metalera, que pudisteis editar en el año 2010.
Sí, pues como te decía antes, a lo mejor Necesito esta aventura iba más, era un metal punk, quizá, ¿no? Por así decirlo, más radical y más directo. En esta ocasión pues nos salieron así los temas, más heavy metal, ¿no? Yo creo que es más metalero en todos los sentidos. De hecho, después del tiempo yo escucho canciones y digo, joder, en Volveré, por ejemplo, hay ritmos que parece que son los Maiden, tío, ¿sabes? Y digo, joder, no lo hemos hecho esto en nuestra vida y lo hacemos después de 20 años, ¿no? Y, pero no sé, la verdad es que sí, es más metalero, es distinto. Hay gente que ha ido, que nos ha dicho que le gusta más que los demás, y hay otra gente que le gusta menos, ¿sabes? O sea, que es un poquito como todo. Nosotros seguimos ahí haciendo nuestra música, habrá gente que le guste más siempre y habrá gente que le guste menos, ¿no? Hay,
pero crear opinión es bueno, ¿eh?
Sí, bueno, sí, está claro, pero bueno, no sé, mira, por parte de la prensa, la verdad es que tuvo unas críticas buenísimas. Luego la gente, es verdad que nos esperábamos un poquito más en ese aspecto, ¿no? Es un disco súper elaborado, nos tiramos como 6 o 7 meses grabando el CD, o sea, fue una barbaridad. Y cuando escuchas el resultado final dices, no sé, tío, o sea, es un disco que tiene todo, para mi gusto tiene todo. Pero bueno, no sé, para gusto los colores, ¿no? En ese aspecto para la gente, y nosotros vamos a seguir trabajando para seguir haciendo buenos discos, claro.
Eso es, y ya sabes de todas formas que hay público que no asimila muy bien bandas que están en constante evolución, y vosotros yo creo que sois un grupo que, como bien hemos demostrado con este repaso de vuestros discos, es una constante evolución, no sois una banda que os estanquéis, desde luego, en ningún estilo. Pero supongo que también habrá una base de seguidores que podemos decir que ya le habéis preparado, ¿no?, mentalmente, para que cada disco que podáis editar pueda sorprender.
Pues a lo mejor es un error, pero no hemos llegado a hacer eso. O sea, hemos ido un poquito a nuestra bola siempre, ¿no? Hemos hecho lo que nos apetecía en cada momento. Es verdad que, bueno, a lo mejor es probable que si nos hubiéramos decantado por un estilo y hubiéramos tirado más por ese estilo siempre, quizá tendríamos más seguidores, ¿no? Si cabe, pero no es una cosa que nos haya preocupado nunca. Siempre hemos querido, pues eso, hacer lo que nos apetece en cada momento, y si luego la gente te sigue bien, y si no, pues nada, pues a seguir trabajando y a seguir haciendo canciones.
Es una pena que no hayáis podido tener tal vez más continuidad. Hombre, están los tiempos como están, y para alguno dirá, bueno, editar un trabajo cada 3-4 años ya está bien, ¿no?, a día de hoy. Pero es verdad que es una pena que bandas como vosotros, con la trayectoria que tenéis, no podáis tener, por ejemplo, a estas alturas, yo que sé, 10 discos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Evidentemente esto viene marcado por cómo está el panorama actual y por lo complicado que es sacar adelante un grupo, ¿verdad?
Claro, y cada vez hay muchísimos más grupos, en cambio hay menos dinero para mover todo, ya los discos no se mueven prácticamente. El otro día fue a un Carrefour y estaban todos los discos mezclados, macho, daba igual el estilo, daba igual todo, todos a 6 euros pues mezclados, y dices, pues qué pena, ¿no?, por un lado, pero bueno, el mercado es así. Y por otro, pues bueno, sí, a mí también me hubiera gustado seguir hablando de discos cada año, ¿no?, cada año, pero bueno, eso es lo que dices, el mercado es así. Ojalá nos pudiéramos dedicar todos al 100% a Crista y tendríamos más CD, ¿no?, más tiempo para componer, pero bueno, es algo que tampoco nos preocupa demasiado. Ya te digo que estamos aquí para disfrutar, para hacer disfrutar a la gente, y si es con 4 hijos con 4, y si es con 8 con 8, vamos a seguir adelante, y estamos preparando nuevos temas.
¿Cuándo empieza a rondar en vuestra cabeza que, llegado el 20 aniversario de la banda, había que hacer algo especial y editar algo diferente?
Pues mira, fue algo que es que ni lo pensamos. Realmente este CD salió porque estábamos en un momento, terminamos la gira ante mí, estuvimos un año y medio sin parar, o sea, sin parar de tocar, dimos, no sé, como 70, 80 conciertos, un montón. Entre conciertos, colaboraciones con otros grupos, con otros discos, o sea, hicimos un montón de cosas. Y dijimos, mira, tío, vamos a parar un poquito, tenemos que descansar, porque esto al final, vamos, era un descanso obligado, ¿no? Y bueno, dimos el concierto a Luche, después dimos un par de conciertos más y dijimos, paramos, ya definitivamente paramos. Entonces vino Leyenda Record y nos dijo, oye, mira, grabando el DVD de Banzai, ¿sabes?, os habíamos grabado vosotros previamente para la prueba de sonido, para ver cómo funcionaba todo esto. Dice, creo que hay canciones muy buenas, creo que podemos sacar un maxi single en directo, a ver cómo lo veis y tal. Y dijimos, bueno, pues vamos a escucharla. Quedamos con él en el estudio de Vallecas, las estuvimos escuchando y dijimos, joder, pues la verdad es que sí, que hay canciones muy buenas, ¿no? Y ahí se empezó a gestar todo. Cogimos 5 canciones de ahí, ya que íbamos a meter esas 5 canciones, dijimos, bueno, pues vamos a rescatar también otras cositas de Granito Rojo, de otras cosas. Y bueno, mira, ya que hemos hecho una gira de acústicos con Antemi, vamos a grabar un par de canciones en acústicos. O sea, fue un poquito todo, se fue haciendo poquito a poco, ¿sabes? No es algo que estaba ni premeditado, ni pensado, ni nada. Y mira, de la nada salió un disco de 14 canciones.
El concierto de Granito Rock es de hace unos añitos, ¿eh? Es del año 2008. ¿Esos temas los teníais vosotros, vuestro haber personal, en principio sin tener una finalidad clara, o de dónde los habéis sacado?
Sí, bueno, esas canciones las grabamos exclusivamente porque queríamos sacar, junto con el siguiente disco, que luego salió con Antemi, una edición limitada de 1000 CDs, era el CD con el DVD, ¿no? Ajá. Entonces en el DVD había 5 canciones en directo de Granito Rock. Y bueno, pero lo que pasa es que estaba en DVD, pero no estaba en audio. Así que dijimos, bueno, pues vamos a recuperarlas para audio y ya las metemos junto con este disco, ¿no?
Claro, yo comento en la crítica también que bandas como vosotros tenéis que tener un poquito de imaginación para hacer este tipo de directos, porque claro, cualquier grupo que pueda llenar un estadio, evidentemente en cualquier momento dice, bueno, hacemos una fecha especial, la grabamos y tenemos un directo, ¿no? Pero claro, bandas que no tenéis tal vez ese poder de convocatoria, luego lo que es económicamente también lo que puede suponer, siempre es mucho más complicado, ¿no? El poder llegar a editar este tipo de trabajos, y vosotros, hombre, lo habéis hecho de una manera más que digna.
Sí, bueno, ya te digo, lo de Granito Rock salió así, y lo de Banzai es que no sabíamos ni siquiera que estaban grabando el disco, ¿sabes? O sea, es que no teníamos ni idea. Así que bueno, la verdad es que fue un poquito todo fruto de la casualidad, ¿no? De que se han juntado los otros en el momento para que pudiéramos sacar este disco, y mira, la verdad es que suena muy bien, suena muy potente, es algo muy variado, y yo creo que para los fans es algo de muy buen gusto.
Y luego el tema también es hacer conseguir que el público se escuche como se tiene que escuchar, porque ya te digo, es algo que eso, las bandas grandes lo tienen como hecho, ¿no? Pero muchas veces a los grupos, bueno, vosotros en Madrid, yo entiendo que sois una banda que probablemente tengáis muchísimos seguidores, y desde luego una cosa impresionante es cómo se escucha al público en ambos conciertos. No sé si ahí la producción entra mucho en juego, porque curiosamente hay bandas que cuando sacan un directo se olvidan de algo tan importante como el público, o cómo habéis conseguido que esa gente responda como responde, ¿no? Y cómo se escucha en este directo.
Pues mira, lo de Granito Rojo fue algo realmente espectacular. O sea, fue un concierto que no vamos a olvidar en la vida. Es que nos hicieron sentir los Rolling Stones, macho. Te lo juro. Es que estamos allí y es que fue una brutalidad. La gente, cómo respondió ese día, fue algo que eso nos marcó de por vida, ¿sabes? Fue algo increíble, increíble. Y bueno, y aquí en el Festival de la Lucha, pues quieras que no, también estábamos en casa, ¿no? Jugábamos en casa, era la vuelta de Banzai y demás. Y vino, era un concierto gratuito al aire libre en un auditorio nuevo, el estreno en un auditorio nuevo, y vino muchísima gente a vernos. Bueno, de hecho se escucha ahí a la gente cantando, ¿no? Que también cuando estuvimos mezclándolo dijimos, joder, tío, esto mola, ¿eh? ¿Sabes? De hecho, bueno, cuando estábamos ahí arriba también podíamos notar perfectamente el calor del público, y quieras que no, pues te motiva, ¿no?
Se escucha de cine en todos los temas, que además hay una cosa que ha quedado muy bien plasmada, y es que son dos conciertos con un periodo de tiempo diferente, en lugares diferentes, pero el sonido es bastante, o sea, se puede igualar bastante, ¿no? O sea, la sensación podría ser de que fuera un mismo concierto incluso, es algo curioso.
Sí, bueno, pero también eso es bastante culpa la tiene Ángel, ¿no? Porque Ángel es quien ha mezclado los dos discos. Entonces, pues bueno, cuando lo grabamos en 2000, o sea, el otro, el de Granito Rock, estaba Ángel empezando con el estudio, pero fue quien lo mezcló, ¿no? Y en este último, pues igual. De todas formas, para este último hemos tenido que dar una vuelta de mastering, porque no hemos podido remezclar el de Granito Rock, no tenemos las pistas por separado, pero le hemos dado una vuelta de mastering para que los dos conciertos tengan un poquito de sonido parecido, ¿no? Al fin y al cabo también es cripta, ¿no? Somos nosotros, entonces, bueno, así es más fácil que suene parecido, claro.
Bueno, y luego algo más que interesante es, podemos decir, la tercera parte, ¿no? De este trabajo, que ya no es un directo, sino que son los temas en acústicos y las versiones, y desde luego las revisiones de vuestros temas en acústico, hay que decir que tanto a Héroes de Sin Identidad como Necesito Estar en Pie le dais una vuelta más que interesante y les metéis un estilo y unos ritmos bastante diferentes a lo que la gente podría esperarse.
Sí. No queríamos hacer un acústico, ¿no? En plan de coger las acústicas, hacer los mismos acordes y tirar, ¿no? Entonces queríamos, pues ya que estábamos con las acústicas, pues darle una vuelta más, como tú bien dices, ¿no? Entonces, pues bueno, Héroes Sin Identidad quizás sí que sea un poquito más parecida a la original, aunque hemos metido un montón de cosas distintas, y Necesito Estar en Pie, pues tiene de todo, ¿no? Tiene swing, tiene un poquito de jazz, tiene reggae, tiene de todo la canción. La verdad es que no queríamos que fuera algo clásico y, bueno, yo creo que ha quedado muy chulo.
Bueno, y hay cosas que demuestran la variedad que hemos hablado del grupo y las diferentes fuentes de las que mamáis. Una muy clara me puede ser la versión del Emigrante de Celtas Cortos. A mí la verdad que me llama muchísimo la atención. No sé si la veníais haciendo de manera habitual, pero está claro que no es la banda que ligaríamos directamente a una influencia vuestra.
No, para nada, para nada. Bueno, el emigrante era cosa de Quique. A Quique sí que le gusta mucho Celtas Cortos. Y un día nos trajo la canción grabada de su casa y dijo, mira, tío, mira esta versión a ver qué os parece. La trajo así de nuevo y dijimos, joder, pues qué cambio, ¿no? Está muy bien. Y de eso ya hace unos añitos. Yo creo que fue con las giras Necesitas también, tío, cuando empezamos a tocarla. Y bueno, ya prácticamente se ha convertido en un tema nuestro, ¿no? O sea, la ensayamos igual que si fuera un tema nuestro y ahí está.
Esa la encontramos en directo y ya en recogida en estudio tenemos una sorpresiva versión del Friends in Low Places de Garth Brooks. Sí. Que también hay que decir que os lo habéis currado, para adaptarla y para hacerla a vuestra manera, además traducida al castellano con una letra que, bueno, que emana desde luego alegría, ¿no?
Sí, me dan ganas de irte de fiesta ya solo escuchando la letra. Sí, le hicimos apuesta, ¿no? Mira, Friends in Low Places es una canción que escuchaba sobre todo David y Ángel, ¿no? Cuando empezamos con 15 años, era un grupo que les gustaba mucho, que le llamaba mucho la atención y bueno, la verdad es que, ya te digo, metidos en este mogollón que nos habíamos metido con directos a desconcierto, hicimos, bueno, pues mira, ya que estamos, tío, vamos a grabar esta canción, porque ya David nos había dicho que ya se iba a ir del grupo, y dijimos, pues mira, ya como despedida, que es una canción que una de sus favoritas de su infancia, pues venga, vamos a versionearla. Y joder, la verdad es que ha quedado un tema súper súper castendo, ¿no? Muy simpático.
Y luego tenemos el Liberace de Dio, que esta sí, podemos decir que esta es más fiel, ¿no?
Sí. Con Ivor ahí no quisimos, bueno, es que para hacer una versión de Dio tampoco, no sé, tío, no nos salió. O sea, nos salió hacerla un poquito a nuestro rollo, ¿no? Más cañera y tal, pero tampoco que no nos salía que fuera muy distinta, ¿sabes? Yo creo que es una canción tan cojonuda que no hacía falta tampoco darle muchas más vueltas.
Bueno, cuando llegan a este tipo de conciertos conmemorativos estamos muy acostumbrados a que las bandas inviten a antiguos miembros del grupo y demás. Vosotros está claro que eso no podíais hacerlo, porque una cosa increíble es que habéis estado con una formación estable justo hasta este directo, que es cuando se produce el único cambio hasta la fecha en la formación. Curioso, ¿no? Que hayáis mantenido 20 años en este nivel en el que nos movemos, una banda completa, un cuarteto completamente estable, los mismos que empezabais.
Sí, es algo increíble, la verdad es que llama mucho la atención a la gente, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre hemos sido muy amigos, somos como una familia. De hecho, con David quedamos el fin de semana pasado, iba a irme con él a ver el fútbol el otro día, al final no pudo ser, pero bueno, pero que seguimos, vamos, que somos, ya te digo, somos como hermanos, ¿no? Obviamente sin eso es imposible que el grupo hubiera seguido adelante con la misma formación. Nos respetamos mucho, nos queremos mucho, somos amigos y espero que duremos muchos años más con la nueva formación incluso.
David Marcelo, que ha dejado el puesto ahora para Mario Íñigo.
Exacto.
Bueno, pues háblanos un poquito también de Mario, del nuevo guitarrista del grupo, de dónde lo habéis sacado, cómo lo habéis encontrado y qué podría aportar a Cripta.
Bueno, mira, Mario es un crack en todos los sentidos, o sea, en todos los aspectos, como persona, como músico y como todo. La verdad es que es el alma de la fiesta, el cabrón. Mira, a Mario le conocíamos ya de cuando tocaba en Metalmanía, era bajista del grupo Metalmanía, y un día dando un concierto con ellos, pues vimos que tocaba la guitarra de puta madre, ¿no? Es que se hacía unos pedazos de solo y dijimos, joder, macho, siendo bajista, ¿cómo tocas la guitarra, no? Y bueno, cuando David nos dijo ya que se marchaba del grupo, empezamos a movernos por ahí, a ver, bueno, contactamos con bastantes guitarristas, muy buenos todos, por cierto, y hasta que llega Mario y le mandé un email. Le dije, oye, Mario, tío, ¿tú no conocerás a algún guitarrista de puta madre así que se pueda adaptar? Y me dice, tío, yo soy vuestro hombre. Así que dijimos, joder, tío, bueno, pues mándanos unos solos, tío, escuchamos y tal. Bueno, en un día se había grabado como 5 solos en la guitarra, me los había mandado los 5 solos por este y se los reenvié yo a todos diciendo, mira, tío, de que este cabrón en un día cómo se ha sacado los solos. Y dijimos todo, pues mira, tío, para adentro, pero ya, o sea, pero ya. Así que bueno, se lo dijimos y mira, encantadísimo. La verdad es que no ha podido ser mejor decisión.
¿Y cómo habéis afrontado la salida de David, teniendo en cuenta que 20 años estando los mismos, no sé si ha sido algo traumático o a pesar de todo ese tiempo juntos, lo habéis cogido de forma natural, sabiendo que es algo que puede pasar y que de hecho pasa muchísimo en la gran mayoría de las bandas?
Sí, pues la verdad es que yo pensaba que iba a ser más traumático, ¿no? Cuando nos lo dijo fue como, hostia. Pero bueno, ya llevaba un tiempo que se le veía que no estaba 100% a gusto, ¿no? Venía hacia allá, pero no lo daba todo como lo tenía que dar, hasta que nos lo dijo. Dijo, mira, tío, yo necesito casar, voy a ir por otro derrotero. Y se ha metido a estudiar jazz, ¿no? Ha dedicado todo, ahora mismo está volcadísimo con el jazz. Y bueno, la verdad es que muy bien, porque ha seguido viniendo a los ensayos, nos ha echado una mano con los solos, ha estado enseñándole los toques a Mario, o sea que muy bien, no hemos tenido absolutamente ningún tipo de problema. el otro día tocamos en Madrid y vino al concierto y la verdad al principio fue un poquito raro, pero luego, joder, luego nos dijo, oye tío, pues sabéis que me gusta más Crista de fuera que de dentro y tal. así que muy buen rollo, seguimos muy muy buen rollo y así va a seguir seguro.
Bueno, como decimos, no habéis podido contar con miembros antiguos para el directo de forma especial, pero sí también es muy normal en este tipo de álbumes especiales contar con colaboraciones. Tampoco habéis abusado de ellas, porque sí hay gente que colabora, pero bueno, podemos decir que hay algunos coros y tal vez no sea gente tan reconocida, pero sí que podemos decir que la colaboración de Tony Solo de Sangre Azul en La Distancia es como esa guinda, ¿no?, también para este trabajo.
Pues mira, te puedes creer que no estaba ni prevista esa colaboración. ese día habíamos estado hablando con Tony a ver si podía venir a cantar con nosotros y nos dijo que no, que estaba de viaje y que no le iba a dar tiempo a llegar y tal. Y joder, un par de horas antes del concierto le mandé un WhatsApp y digo, oye Tony, al final vas a venir. Y me dijo, qué va tío, que no me da tiempo, perdóname Raúl, ya para otra ocasión. Dijimos, bueno, pues vale, pues nada, qué putada y tal, ya está. Y bueno, estábamos tocando ahí de repente en La Distancia y terminé yo de tocar y empieza a escuchar a la gente en plan de digo, pero coño, ¿qué pasa? Miro para atrás y digo, pero será cabrón, tío, y estaba detrás mía, ¿sabes? O sea, que fue algo, fue una sorpresa increíble. Y fíjate, ha pasado de ser una sorpresa que no nos esperábamos a ser un algo inmortalizado, ¿no? Lo comentábamos muchas veces. Y mira, tío, la verdad es que fue algo que he hecho con el corazón y que nos ha llevado muy dentro, sí.
Bueno, tenemos el formato aquí de audio. ¿Ha habido intención de sacar también algún DVD que ya hicisteis en el anterior trabajo?
Ahora mismo no lo habíamos pensado, ¿no? No, porque ya te digo que como no estaba premeditado haber sacado el disco en directo ni nada, pues tampoco es algo que tuviéramos pensado. Entonces, bueno, para más adelante, quién sabe. Ahora estamos pensando exclusivamente preparar los nuevos temas para el siguiente disco, pero no tenemos, ya te digo, estamos en proceso, ¿no?, de toda la grabación. De toda la composición. O sea que ahora mismo tenemos la cabeza en componer. Luego ya iremos viendo más detalles.
Hombre, todavía habrá que estirar, supongo, ¿no?, este lanzamiento que es reciente y que además al ser un directo parece que puede ser también idóneo precisamente para que os salgan más conciertos, ¿no?, y para que la gente quiera veros en este formato, que quiera ver que lo que plasmáis aquí realmente también lo lleváis al directo, ¿no?, cuando os tengamos delante, ¿no?, encima de un escenario.
Sí, pero bueno, tampoco lo hemos querido enfocar así realmente, ¿eh? No sé, quizá haya sido como mucha gente, mucha prensa ha dicho, disco puente, ¿no? Nosotros hemos sacado este disco en un momento de la banda que bueno, que estaban las cosas todo en el aire, ¿no? No sabíamos ni por dónde íbamos a ir, ni si íbamos a seguir, si no íbamos a seguir, hasta que, bueno, hemos visto que la cosa ha ido bien, Mario se ha adaptado muy bien al grupo y ahora mismo estamos pensando en eso, en preparar ya nuevos temas y en salir con Mario adelante.
Bien, la historia del título, Directos al Desconcierto, evidentemente identifica lo que nos encontramos aquí dentro, ¿no? Es un directo, pero sí que es verdad que suena como un poco a caos, ¿no? Directos al Desconcierto.
Sí. Tiene una doble lectura, ¿no? Por un lado estaba que, bueno, que lo que decíamos, ¿no?, cuando sacamos el disco, de hecho no estábamos ni con Mario todavía. Entonces dijimos, mira tío, como no sabemos dónde vamos a ir ni nada, ¿no?, directos al desconcierto, o sea, es que no sabemos ni por dónde va a salir el grupo después de esta. Y nada, y por otro lado, pues queríamos decir directos por el tema de concierto y desconcierto por las canciones que hemos grabado en estudio, ¿no?
Bueno, para sí que sean otros este desconcierto, ¿eh?, de tan solo haber cambiado una vez de formación, así que también hay que decirlo. Oye, y la valoración del público ahora ya que lleva un tiempo en, pues eso, que ya está en la calle, que la gente lo ha podido escuchar en estos meses, ¿qué os está llegando? ¿La gente lo está aceptando, lo está viendo con buenos ojos?
Sí, la verdad es que sí, es una sorpresa, ¿no? Porque bueno, las canciones están a pelo, ¿no? No hay retoque ni hay cosa rara, ¿no? Está todo en bruto, ¿no? Y decíamos un poquito, bueno, tiene sus fallos, los conciertos obviamente tienen sus cositas. Pero no, la gente lo está tomando con mucha naturalidad y muy bien, ¿no? Es lo que queríamos exponer y sí, pero sí está gustando mucho, sí.
Bueno, está claro que estáis trabajando nuevos temas. Yo, una pregunta muy maliciosa que se suele hacer, sobre todo a los grupos más grandes, ¿no?, cuando sacan un disco especial, esto es que no tienen un gran momento de creatividad y necesitaban un pequeño respiro, ¿no? En vuestro caso está claro que no, ¿no?
No, que va, si es que ya tengo que no sabíamos ni que no teníamos pensamiento ni de sacarlo. Como habéis dicho antes, estábamos en un momento de stand-by, no sabíamos por dónde íbamos, ni siquiera si íbamos a seguir adelante, o sea que fíjate, me ha salido así y bueno, a partir de ahora ya te digo, pensar en seguir adelante.
Y el siguiente disco lo pondríamos muy lejos en el tiempo, porque claro, teniendo en cuenta que el anterior es del 2010, podríamos decir que ya podría pedir a Crypta, se les podría pedir ya temas nuevos, ¿no? Por eso igual el siguiente disco no se debería hacer demasiado de rogar.
Eso espero. Estamos trabajando... Sin prisa, pero sin pausa. Siempre nos ha pasado, ¿no? Por eso quizás siempre hemos tardado más en sacar los discos, ¿no? Siempre hacemos una media de 2-3 años o una cosa así. Pero bueno, ahora con el parón que hemos tenido tan grande y todo esto, ¿no? Volver otra vez a empezar con la formación, otra vez a empezar prácticamente de cero. Porque solo ha cambiado un miembro, pero bueno, llevamos un tiempo sin hacer nada. Así que no sé, esperemos que para primero del año que viene podamos sacarlo a la luz.
¿Y esos nuevos temas que estáis trabajando, qué nos van a mostrar? ¿A los cripta más metaleros, a los cripta más punk, o nos vais a volver a un sonido más moderno? ¿Qué nos podríamos encontrar en ese próximo disco?
Pues estamos empezando a hacer las acciones, como quien dice, ¿no? Yo tengo 6 temas ya en proyecto, pero terminados tengo 4, ¿no? Quique sé que está liado con otro par de temas, Ángel está con otro. Yo creo que va a ser más cañero en general. Yo creo que va a ser más cañero. Además, Mario se está dejando hacer influenciar, nos está influenciando mucho. Que Mario es un tío que le gusta mucho el Brutal Death y esas cosas. No vamos a ir tanto por ahí, pero bueno, sí que yo creo que van a quedar temas muy, muy potentes, sí.
Bueno, se acerca el verano. Yo creo que sois una banda, ya con la trayectoria que tenéis, muy apetecible, ¿no? Para algunos festivales, que ya sé que muchas veces cuentan siempre con los mismos, pero desde luego Cripta podría ser un grupo muy a tener en cuenta para esos festivales de verano. ¿Hay alguna opción o alguna intención?
Pues mira, ojalá te escuchen todos y nos llamen a batir ahora a todos. hay algunas cosillas por ahí vistas, pero no sé, no hay ahora mismo cerrado ninguno. Me parece que hay uno, es que no te puedo decir, porque hay cosas en el aire, pero nos está llevando una nueva agencia. Mira, hemos también controlado con una agencia nueva de management ahora, que es JW Manager de Murcia. Uh-huh. Y bueno, también es que estamos como empezando de cero, ¿no? Si te vuelves a mirarlo, nuevo disco, nueva formación, nueva compañía, nueva agencia, estamos todo nuevo, ¿no? Entonces está un poquito todo en el aire. Lo que vaya saliendo lo iremos estudiando, pero te vuelvo a repetirlo, ahora mismo nuestra cabeza está a componer para que a primero del año que viene podamos sacar el disco nuevo, hacer una gira por salas en condiciones y hacerlo todo bien.
Bueno, pues desde aquí nosotros os deseamos en ese futuro todo lo mejor, que haya un gran trabajo, un nuevo gran trabajo de Cripta, que consigáis el reconocimiento que por desgracia se le niega a la gran mayoría de las bandas. Hoy en día podemos hablar muy pocas veces de que haya una verdadera justicia. Hay muchos grupos que estáis ahí luchando, y es una constante lucha, un constante intentar asomar la cabeza, y vosotros sois un claro ejemplo también para ello, por el tiempo que lleváis, sí, con un reconocimiento, ¿no?, de cierta gente, eso también es verdad, pero siempre con esa sensación, ¿no?, de que hay que romper un poquito más, ¿no? No sé si tú la tienes también por dentro, ¿no?, de que el grupo siempre está, podemos decir, intentando asomar, ¿no?, un poco más la cabeza.
Sí, bueno, hombre, ya te digo que lo que siempre queremos hacer, sobre todo, como te he dicho antes, son nuevas canciones, o sea, temas potentes que nos gusten, que sean perfectamente, vamos, que pueda entrar bien en la cabeza de los demás, y a partir de ahí, bueno, que le guste a unos o a otros, pues estará bien o menos bien, pero bueno, en el caso seguir aquí disfrutando, enriqueciendo la música de nuestro país, ¿no?, por así decirlo, y bueno, seguir dando guerra, que es lo importante.
Bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer, Raúl, charlar contigo. Para terminar la entrevista, si crees que algo se ha podido quedar fuera de la misma, puedes añadirlo ahora, puedes dirigirte a nuestros oyentes y decirles lo que quieras, y luego te voy a pedir que me elijas del disco. Me da lo mismo si es del directo, de los temas que aparecen en la tercera parte. Que me elijas un tema, pero antes, ya te digo, puedes añadir lo que quieras.
Vale, bueno, pues oye, muchísimas gracias, sobre todo, eso es lo primero, agradecerte esta pedazo de entrevista que me has hecho, muy 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 agradecido. Y bueno, que la gente puede seguirnos por mediación de las redes sociales, ¿no? Estamos en facebook.com/cripta, en twitter.com/CriptaBand, y bueno, tenemos un canal de vídeos en YouTube, que es youtube.com/CriptaTV, que ahí pueden ver todos nuestros vídeos. A partir de ahí, ya te digo, muchísimas gracias a todos, y no sé, podemos quedarnos con... no sé si quieren, necesito estar en pie, que hemos hablado antes de la parte acústica, pues del acústico, si quieren.
El acústico
en
el sitio, me parece una buena opción, la verdad.
Muy bien.
Un tema además que es de los vuestros, es de mis favoritos, vamos, no sé si le pasa a todos los seguidores vuestros, pero a mí es de los que más me gustan.
Bueno, yo tengo tatuada las notas del necesito estar en pie, o sea que con eso te digo todo.
Pues muy bien, pues Raúl, gracias a ti por estas palabras, y ojalá que pronto tengamos oportunidad de veros en directo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande para todos.
Venga, pues seleccionamos ahí ese tema y hasta otra. Venga, agur.
Hasta luego, gracias, chao.
Día, pues el momento de dar un paso al frente y no mirar más hacia atrás. Aún tengo tiempo de averiguar. culpa de averiguar qué hacer y volver a levantarme. Cuando pienso que estoy aquí para quitar, cada paso oscurece mi dignidad. No respondo a intereses, es obsesión por desgastarme. Olvido en cada situación que no hay lugar para el dolor. Y cerrando los ojos me consumo lentamente. Ante la vida que se escapa, una voz fuerte en mi interior me conduce ante la acción, sabiendo que mi instinto hoy se enfrenta con mi suerte.
Cómo se lo han currado estos chicos de Cripta para hacer una adaptación al acústico tan fantástica de un tema que realmente es muy eléctrico, pero fijaros lo bien que le han pasado a este formato. Vaya ritmo, no me digáis que no os habéis contagiado un poquito de él. Comenzábamos el programa por tierras andaluzas con In Memoriam, recordando a una banda que nosotros creemos que ha aportado mucho en los últimos años al underground, por desgracia, pero ojalá que rompieran también un poquito esa barrera y llegaran a más gente, porque son una gran banda, In Memoriam. Y bueno, volvemos a tierras andaluzas con unos grandes, bajo mi punto de vista, de nuestra escena ya, Sphinx. 5 años sin nuevo trabajo discográfico de la banda, pasando por una etapa complicada, y aquí tenemos su nueva entrega, Cronos, que nos llena de alegría, primero porque es una banda que nos parece en los últimos años imprescindible dentro del heavy metal cantado en castellano, y segundo porque además han dado el nivel y de qué manera. Cronos se llama el disco, y en él encontramos, no voy a cortar ni media en pinchar un tema tan extenso como este, pues temas tan fantásticos como empiezas a escuchar, Insomnio, llega prácticamente a los 10 minutos, muestra una parte más progresiva de la banda. pero sigue marcado por su esencia, por su personalidad y por su gran calidad. Lo nuevo de Sphinx.
Encuentro lazos
creo que con su trayectoria una banda del todo consolidada, a pesar de estos últimos años complicados en el seno de la formación. Ahí están Sphinx con un nuevo trabajazo que se titula Crono. Si te gusta el heavy metal cantado en castellano, tienen que ser ya referentes para ti. Bueno, cada uno que elija, pero por lo menos en mi caso, creo que es uno de los grupos que por trayectoria y por nivel musical merecen estar ahí arriba, muy bien considerados por todos los seguidores de este estilo de música. Vamos al ámbito ahora internacional con Dragon Force, que nos presentan ya un adelanto del que será su nuevo trabajo discográfico. Llevará por título Maximum Overload, y esta banda británica, que también es favorita para quien te habla, nos deja un tema de adelanto. Vamos directamente con el mismo. Aquí tenéis Maximum Overload, lo nuevo de Dragon Force. Listen. Maximum Overload, del nuevo trabajo de Dragon Force. Qué gran banda británica. Yo creo que les ha afectado muchísimo el hecho de que el power metal pasara por una mala época, cuando ellos precisamente despuntaban. Alguno no sabe diferenciar el grano de la paja. Y aparte, que es que tampoco considero que sea una banda de power al uso. Me parece que ofrecen muchas más cosas Dragon Force dentro de su propuesta. Y ahí tenemos a Mark Hudson haciéndose con esa labor vocal, sustituyendo a un gran cantante como ZP Tread y demostrando ser un acertado sustituto, como pudimos comprobar la última vez que pudimos ver a la banda en directo. Una banda que además cuenta con buenísimos músicos: Herman Lee a la guitarra, Sam Todman a la otra guitarra, Frederick Clerk al bajo. También tenemos a Vadim Pruzanov como un sensacional teclista y a Dave McIntosh a la batería, para confeccionar esta maquinaria británica con miembros procedentes de múltiples nacionalidades y que llevan ya unos cuantos años ofreciendo muy buenos trabajos. Te hemos presentado tan solo una demo de lo que será su próximo disco, anunciado para el mes de agosto, y ya veis que tiene muy buena pinta. Y vamos a ir ahora con la crónica. Te recuerdo que estás en La Mirada Negra, que nos escuchas en directo en www.tntradiorock.com y en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM y www.zopimpeirratia.com. Y que ahora vamos a ir con la crónica de lo que vivimos ayer mismo en la sala sonora de Erandio, con la actuación de esta banda liderada por Darren Wharton, quien fuera teclista de Thin Lizzy y que aquí se hace cargo de la voz desde hace ya unos cuantos años de manera espléndida. Vamos con un clásico del año 88, Into the Fire. Ellos son Dare o Der, si quieres lo pronunciamos un poquito mejor. We'll be right back. está la banda liderada por Darren Wharton, que ayer visitaba Erandio en la Sala Sonora en concreto, acompañados por una nueva banda llamada Ecstasy, con una muy buena presencia de público. Me llevé una gratísima sorpresa. Increíble que en principio una banda que podía tener menos nombre pueda superar, por ejemplo, a Robin Beck en cuanto a presencia de público. Más allá de que uno fuera el domingo y otro el sábado, yo me llevé una gratísima sensación en ese aspecto. La verdad que no me lo esperaba, y una muy buena noticia para nuestra música, que también una banda que puede ser más de culto pueda llegar a reunir a un par de centenares de personas. Yo creo que a día de hoy no está nada mal, y desde luego es para valorar. La lástima de una noche que podía haber sido de auténtico ensueño fue el sonido, que en esta ocasión, en la Sala Sonora, la verdad, que a pesar de que yo he defendido muchas veces el sonido de la sala, siempre la tienden a poner muy alto, cierto, y hay gente que se queja, pero bueno, todo es rock and roll y heavy metal, y muchas veces yo personalmente puedo llegar a agradecerlo, que suene con una contundencia. En este caso, sin embargo, tanto a Ecstasy como a Dare les pasó una mala factura el sonido de la Sala Sonora. No tuvieron, desde luego, los técnicos su mejor noche en esta ocasión. Empezamos por Ecstasy, que fueron los primeros en salir, una banda de hard rock melódico con chica al frente, con teclados muy tradicionales, muy ochenteros, si queréis llamarlo así, muy acorde precisamente con la propuesta de la banda principal de la noche. Decir que tienen un próximo disco, todavía no tienen nada editado que yo sepa, es para el mes de octubre, creo, cuando se anuncia el primer lanzamiento de la banda. También completaron sus canciones que entendemos que pertenecerán a ese próximo trabajo, con algunas revisiones, algunas versiones, como por ejemplo un Poison que quedó bastante deslucido de Alice Cooper. La verdad que entre el sonido, y que yo creo que en esta ocasión ellos tampoco atinaron demasiado con la ejecución, no les quedó del todo bien. O How Much Love de Vixen, este les quedó mejor, este la verdad que además mucho más acorde con su propio estilo. Pues bueno, ellos salieron, podemos decir, airosos dentro de lo que cabe, expusieron su propuesta e intentaron agradar lo máximo posible a un público que en las primeras canciones prácticamente no les veía, porque también en el plano de las luces, en esos primeros temas, las luces del frente, no sé por qué, tardaron hasta el cuarto tema en funcionar, en alumbrar verdaderamente a las figuras que teníamos encima del escenario. Tiene buena pinta lo que ofrecen, una mezcla de veteranía y de juventud. Hay una parte de la banda que procede de un grupo navarro que nosotros tuvimos oportunidad de tener aquí, su trabajo Big Mistake, una banda que practicaban precisamente este estilo. Yo creo que han crecido, por lo menos en esta unión con otros músicos que pueden ser más veteranos. Hay una parte que se nota que es más veterana, otra más joven. Pues yo creo que han crecido y que pueden ofrecer muchas alegrías a los seguidores de este estilo en su onda más melódica, más sour. Desde luego, buena pinta tiene. Ahora, esperemos verles también en mejores condiciones en próximas ocasiones, porque ya decimos que dentro de lo bien que yo entiendo que lo pudieron hacer, hubo algún pequeño desbarajuste de sonido que les incomodó muchísimo y algún tema no quedó del todo compacto, y se notaba que la banda podía tener algún problema para llegar a compenetrarse como debía ser, en principio, como deberían de quedar los temas. Pero bueno, ya digo, buena sensación dentro de ese pequeño, esa pequeña gran mala pasada que fue el sonido. Y pensábamos que con Dare tal vez la cosa cambiara, pues no cambió. La verdad que el grupo lo pasó muy mal en los primeros temas. Yo llegué a ver a Darren Wharton verdaderamente muy cabreado en algún momento, a pesar de que es un hombre con una constante sonrisa en su boca. La verdad que hubo algún momento en los primeros temas donde yo digo, este tío se baja del escenario, va a la mesa o yo qué sé, la verdad es que tenía pinta de poderse cabrear muchísimo, y el público mismamente, hubo alguna parte de la concurrencia que así se lo hacía saber, que no se le escuchaba bien su voz, sobre todo su voz sonó muy bajita, y si le subían por monitores resulta que había un acople. Bueno, la verdad que una primera parte del concierto bastante deslucida, mejoró un poco de cara a mitad de la actuación, justo cuando pasábamos precisamente a los temas más clásicos de la formación. Y es que el concierto podemos entender que se dividió en dos partes. Una primera parte dedicada al presente siglo, en el cual la banda hizo un repaso a los discos editados ya del 2000 para adelante. Hay unos A Believe, por ejemplo, del año 2001, que es un tema, un disco que para haber gente que le tenga bastante cariño. También hubo temas dedicados ya al año 2005, a The Power of the Nature, por ejemplo, con Sea of Roses, que fue con el que comenzaron, dando palmas ya desde el principio, Darren Wharton en el escenario. Luego, a partir de Emerald, que es una versión de Thin Lizzy, un homenaje a la banda en la que militó Darren Wharton, pues a partir de ahí pasamos ya al pasado siglo, al siglo XX, y ahí tenemos temas de Blood from Stone del año 91, por ejemplo, con ese Winds of Fire, Into the Fire, que es el que hemos pinchado, de su clásico del año 88, de su primera obra Out of Silence. Y bueno, lo que sorprende es que no hayan interpretado nada de Calm Before the Storm. Algo curioso, porque es el último trabajo editado por el grupo. Hay una revisión del disco, de aquel disco, no me acuerdo exactamente el año. Y sin embargo no se marcan absolutamente nada en directo del mismo. Una cosa curiosa con esa revisión, con algún bonus que han editado recientemente, que yo no he tenido en mis manos, pero bueno, que sepa, es lo último que ha editado la banda y casualmente sobre ello no hubo ningún hincapié. Para los seguidores, encantados, sobre todo porque se hizo un repaso a toda la trayectoria de la banda, no se centraron tanto en ningún disco, y sí que hubo, pues hombre, para ese trabajo de ese debut, Out of Silence, dedicar la parte final con hasta cuatro temas, con Abandon, con Into the Fire, con Rain Dance, o con King of Space, fue un final maravilloso para unos seguidores que en ese momento se volcaron con la formación, que cantaron los clásicos del grupo y que estuvieron muy encima de ellos. O sea, un rush final que, si alguien tenía mal sabor por lo que había sido el sonido, hombre, y hubiera sido el concierto muchísimo mejor, sin duda, si la banda hubiera sonado bien desde el principio. Pero esos cuatro temas yo creo que a muchos ya le dejaron totalmente satisfechos. Claro, hay que ser exigente, hay que pedir que los conciertos se vean en las mejores condiciones posibles. Hombre, fue una pena que en esta ocasión, con uno de los mejores conciertos, yo creo que una de las mejores bandas que podían haber pasado hasta la fecha por la sala sonora, la verdad que el sonido no brilló a la altura que debería. Por cierto, también bastante curioso que Nigel Kruteburg, el bajista del grupo, en buena parte de los temas, no entiendo muy bien por qué, se encarga de tocar también la guitarra. Es una cosa muy curiosa. Luego, con los clásicos, pasa al bajo y luego vuelve otra vez a la guitarra. Por lo tanto, hay una serie de temas donde tenemos a la banda en el escenario sin bajo. Algo que, ya digo, a mí me llamó muchísimo la atención. Y bueno, Vinnie Burns, que también hay que mencionarlo, por ser otro de los miembros míticos de la formación, estuvo fantástico a la guitarra. Y luego la movilidad en el escenario de un hombre veterano como es Darren Wharton, sí, veterano, pero que sabe perfectamente lo que le gusta a la gente, sabe estar en escena y está constantemente al pie de sus compañeros, de uno a otro constantemente. Para los fotógrafos una gozada, porque vamos a haber cogido unas fotos, ya veréis, que van a ser fantásticas, porque no es lo mismo tener a los componentes aislados que llegar incluso al mismo, insistir en algún momento que se pusieran los tres juntos en el centro del escenario, y siempre son imágenes que en directo llama mucho la atención y que gusta mucho tener presentes. Así que buenas actuación de Dare, lástima el sonido y buena presencia de público, algo que a mí me sorprendió. Yo pedía aquí en el programa que la gente no se iba a arrepentir que pasara por allí. Yo creo que nadie se arrepintió, lo que pasa que sí que es verdad que con un sonido nítido hubiera sido aquello ya un concierto para seguir soñando realmente con él durante muchísimos años. Vamos a seguir en tesitura de hard rock melódico, ya que hemos empezado con Dare, pues vamos a ir con otros que en los últimos años están dando bastante que hablar. Brother Fire Tribe, que nos presentan ya un adelanto del que va a ser el próximo lanzamiento de la banda. For Better or For Worse es lo que te vamos a pinchar, perteneciente a un trabajo que se presenta para el mes de mayo, Diamond in the Fire Pit, lo nuevo de Brother Fire Tribe. Thank you. habéis tenido Brother Fear Tribe con este nuevo trabajo discográfico. Adelantamos un poquito el tema que nos han hecho llegar de un disco que saldrá el próximo mes de mayo. Y continuamos en esta onda, en esta tesitura de hard rock melódico con unos clásicos como son Foreigner. Lo último que tenemos de ellos, I Want to Know What Love Is and the Ballads, un recopilatorio de diferentes baladas de la historia del grupo, aunque me he quedado con este tema que no responde como tal a una balada, Long Long Way From Home, perteneciente a su trabajo homónimo, a Foreigner. Aquí les tenemos, unos grandes de este rollo. Pasado mes de enero, a finales de enero, salía este trabajo, I Want to Know What Love Is and All the Ballads de Foreigner. Ya digo que evidentemente su título lo dice todo. Nos hemos quedado curiosamente con el tema más cañero de la obra, y es que me apetecía, la verdad que es un subidón y una banda de las a tener muy en cuenta a lo largo de toda la historia de este género llamado hard rock, hard rock melódico, lo que prefieras, Foreigner. Pasamos ahora a una tesitura más hard rockera con unos que están haciendo historia en la actualidad, en los últimos años, de una manera absoluta, y es que llevan un buen número de lanzamientos discográficos desde que debutaran con su homónima obra en el año 2006. Hablo de The Brew. Desde entonces no han parado, han seguido editando trabajos casi a disco por año, incluso más. En algún caso han tenido algún lanzamiento especial también que se ha compaginado casi con otro nuevo disco, y son, pues si cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 lanzamientos desde 2006, ni más ni menos. No han parado de llegar, tampoco han parado de girar, y hablamos de The Brew, que es una banda que nos visita también de forma asidua en los últimos años en directo, aunque nosotros todavía no hemos tenido oportunidad de verles. Lo que sí tenemos es su último trabajo, Control, y suena de esta manera, lo nuevo de The Brew. claro que se puede aportar algo de novedad, algo de personalidad, algo de frescura al rock, por clásico que este sea, y aquí están The Brew para demostrarlo. Sí, hard rock, rock clásico, podemos decir, pero fijaros cómo lo remozan ellos con su estilo. Su último trabajo se titula Control, y ahí hemos encontrado temas tan fantásticos como Skip, que es el que acabas de escuchar en La Mirada Negra, programa que, te recuerdo, se emite en directo en www.tntradiorock.com y en Zopimpe Radio 101.9 de la FM y www.zopimpeirradia.com. Aparte de eso, ya sabéis que se nos puede descargar semanalmente, bueno, semanalmente no, mira que todavía se me va la olla, dos veces por semana nos puedes descargar en lamiradanegra.es, y además se nos escucha en otras emisoras como Marea Rock, como FM Senker o como Tala Radio. Así que mandamos un abrazo a todo el mundo que nos está escuchando, sea como sea el modo en que lo haga, y también un abrazo a los que estáis por ahí a través de Facebook. Ya sabéis que siempre está abierto facebook.com/lamiradanegra cuando este programa se está emitiendo, y es la forma más directa de contacto con nosotros. También tienes el email lamiradanegra@hotmail.com y el teléfono 94 485 16 52. Y seguimos, recta final del programa, y todavía tenemos que hablar del concierto de Ben Paul, pero antes vamos a ir con el nuevo trabajo de Doro. La vocalista lleva 30 años de trayectoria en la música, y para celebrarlo va a hacer algo muy especial, como es la reedición de Raise Your Fist. Además hará alguna cosita más, y se va a presentar con ese nuevo trabajo un disco de versiones que se titula Powerful Passionate Favorites, y ahí hace algunas revisiones de temas clásicos que a ella personalmente le gustan, como bien indica el propio título. Nos hacen llegar un tema del mismo, que es esta revisión del Baby I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin, que ahora mismo te pinchamos. Lo nuevo de Doro Pesch. Thank you.
eyes. I gotta quit you, yeah, baby.
Doro, y ahora vamos a hablaros un poquito del concierto que Ben Paul, un joven guitarrista, 26 años, nos brindó el pasado jueves en el Crazy Horse, el pasado jueves día 10 en concreto, del mes de abril del 2014, quedará marcado en quienes estuvimos allí por haber visto a una de las nuevas figuras más impresionantes que puede tener el mundo de la guitarra dentro del blues. Aunque bueno, yo lo extrapolaría a cualquier aspecto porque es un guitarrista que nos dejó a todos boquiabierto. Bueno, lleva más por curiosidad, tengo que decirlo, porque yo prácticamente no conocía nada de él. Tan solo tiene un EP y un disco. Y claro, es una persona, como decimos, bastante jovencita, por lo tanto es difícil, ¿no?, que tenga mayor trayectoria, pero lo que es capaz de hacer con la guitarra, desde luego puede superar auténticos maestros del blues. Increíble lo que el hombre ofreció, bueno, lo que el chico este ofreció, porque llamarle hombre todavía, hombre, 26 años evidentemente lo es, pero desde luego es un chaval al fin y al cabo, una persona, pues como digo, que está dando sus primeros pasos, pero con una brillantez que verdaderamente quita el hipo. Yo comenzaba, bueno, cuando leáis la crónica ya veréis que hago incluso un símil con estos fenómenos astrológicos que se van a producir, que si Marte se acerca a la Tierra, que si la Luna se ve roja, bueno, pues además una estrella pasó por Bilbao y dejó a todos anonadados presentando el único trabajo que tiene hasta la fecha, y además de eso ofreciendo algunos temas, algunas revisiones de influencias para el Let's Go Upstairs, si lo he pronunciado bien, es el título de ese único disco que tiene editado este guitarrista. Además hubo versiones de Freddie King, un Hey Joe de Jimi Hendrix que fue maravilloso. Lo hace de forma completamente diferente a la original, prácticamente podría ser irreconocible, al igual que también algún tema que hubo por ahí de Faces. Esas fueron las versiones que interpretó. Pero además también tuvo temas propios, temas de su propia discografía, con una forma de cantar en algunos momentos que puede ser un poquito más popera, pero en cualquier caso con muchísima fuerza, la que ofrece este guitarrista, que se desenvolvió en prácticamente 2 horas de concierto de una manera absolutamente fabulosa. También hay que destacar a los músicos que le acompañan, gente que igual no nos dice demasiado: Pepe Lemoco en el bajo, Sam Mason en los teclados, fantástico en los teclados y en las segundas voces, la verdad que este chico también, cómo toca el teclado, Sam Waite a la batería. Bueno, la forma de terminar el concierto fue alucinante, con un solo de batería suyo, cuando no nos lo esperábamos, parecía que estábamos a un golpe de terminar el concierto, pues el tío se marcó ahí un solo y luego ya la banda volvió para terminar con él conjuntamente el concierto ya definitivamente, y dejar el mejor sabor de boca a los ciento y pico asistentes que podía haber en el Crazy Horse, cerca de 100 personas. Yo creo que no estuvo mal la entrada, aunque es un hombre que yo creo que en un futuro le vamos a tener que ver para muchísima más gente, porque lo que hace, la variedad que ofrece, porque además ofrece variedad estilística, cada tema tiene un encanto diferente. Han hablado de él maravillas los grandes como Jeff Beck, como Gary Moore o como Richie Cochen, y no me extraña, porque viene, ya digo, una figura que va a marcar una época, y en tan solo un disco es que lo que hace con la guitarra es increíble, es que son muchos detalles, muchos aspectos diferentes. Pero bueno, lo mejor es que os dejemos con él. La verdad que hubo momentos más espectaculares que el que vamos a poner, pero quiero quedarme con un tema igual un poquito más corto, se me echa un poco el tiempo encima, y tampoco quiero irme con piezas extensas que pueden llegar a los 10 minutos, que es un poco lo habitual en él. Me recuerda en ese sentido a Gary Moore, un par de estrofas y luego se lía solos de guitarra, bueno, y hace un despliegue maravilloso y absoluto de todo ello. Así que vamos a ir directamente con él. Aquí lo tenemos, vamos a poner el tema que quiero pinchar, el tema que da título a su única obra larga editada hasta la fecha, tan solo un EP y un disco. Y este es el que le da título. Vamos con Let's Go Upstairs. Este es Ben Paul, Me Quito el Sombrero, en directo. No tenemos su trabajo, pero sí que tenemos en directo con buen sonido a esta nueva figura de la guitarra que va a dar mucho, mucho que hablar. Bueno, ya lo está haciendo. Thank you. raro ese nombre, Ben Paul. Cómo canta y cómo toca la guitarra. Nos quita la figura que solemos tener sobre los Bluesman, ¿no? Una persona ya entrada en años en la actualidad. Y normalmente, hombre, muchos normalmente negros. En este caso, blanco, joven. Y de verdad, con todo el sentimiento del mundo dentro de este estilo, como habéis podido comprobar. Ahora sí que vamos con un clásico de estos sonidos como Robin Ford. Ya debutó allá por los años 70 discográficamente y nos presenta un último trabajo hasta la fecha, editado el pasado mes de febrero, de título A Day in Nashville. Con él vamos a poner el final al programa, un poquito de todo como suele ser habitual, heavy metal, pero siempre mirando a todas las derivaciones, a todas las variantes. Y por supuesto, el blues también es rock, o el rock también es blues, tomadlo como queráis. Un poquito de blues, terminamos el programa de hoy. Robin Ford, A Day in Nashville. Hasta la próxima, ya digo, no sé si estaremos aquí la semana que viene, pero si no, la siguiente estamos fijo. Así que quien esté atento a nosotros, lamiradanegra.es, y tendréis noticias de todo lo que vamos haciendo. Hasta la próxima, agur.